desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie. ¿Qué cree? Hoy tenemos 3 minutos más. 3 minutos más de lo normal. Tenemos 33 minutos, 32 minutos. Si usted se termina de poner en pie, nos ponemos firmitos para dar lectura a la palabra del Señor. Déjeme, por favor, dar lectura a una porción de la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, versículo 16. Voy a dar lectura a este versículo la primera vez y en la segunda vez lo hacemos todos. Estamos en esta noche saludando sobre todo al Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel allá en El Salvador por su 38 aniversario. Saludos a toda esa hermosa congregación, al doctor Bertrán, por ser el hombre que Dios ha usado por estos 38 años de estar al frente de ese maravilloso ministerio. Recuerdos lindos de ese país. Esta noche vamos a predicar el estudio número 31. Estamos en las promesas de Dios. Ya vimos las promesas en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué y Jueces. Esta noche vamos a ver las dos últimas y ya, si Dios permite, el próximo miércoles comenzamos con el siguiente libro. Lindísimas promesas que vienen. No se puede perder. Mi deseo, mi anhelo, el objetivo primordial de todo esto es compartirle, entregarle a usted el arsenal, las armas espirituales divinas que usted tiene para poder combatir en esta lucha que es de todos los días. Dice así la Biblia en el 6:16, la primera vez. Él le dijo, no tengas miedo. Oiga, en el capítulo Jueces 6:16, permítame que estábamos. Jueces 6, versículo 16, dice así, el Señor en su palabra. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Mire qué interesante esto. Y derrotarás a los madianitas, ¿cómo dice? Como a un solo hombre. Repetimos todos, por favor, en el 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, cantamos a veces ese himno hermoso de victoria que tú no nos has traído aquí para dar la vuelta. Nos has traído aquí, aunque gigantes hayan en este terreno, porque tú nos has prometido conquistar todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Y Señor, a veces los gigantes no son tan gigantes, pero los vemos tan inmensos, sin darnos cuenta que tú eres más grande que ellos. Oramos en esta noche para llenarnos no solamente de valor, sino de fe, sabiendo quién es el que lucha por nosotras nuestras batallas. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En las semanas pasadas que hemos venido estudiando nosotros las promesas de Dios, les habíamos dicho a ustedes que Dios no es el que quiere traernos al frente de la batalla para que nosotros temblemos las manos y las piernas y veamos la cantidad de personas con quien tenemos que pelear. Dios no nos trae para arriesgarnos, ni para exponernos, ni para que nosotros nos atemoricemos. Dios nos trae al frente de la batalla para que nosotros lo veamos a Él luchar por nosotros. Él no quiere que nosotros ignoremos que Él es quien lucha por nosotros. Hemos venido estudiando las promesas de Dios. Con esto ya son 63 promesas que estudiamos. Y habíamos explicado que la palabra promesa es una expresión de la cual Dios personalmente, voluntariamente, se impone a cumplir a favor de sus hijos. Hemos dicho que Dios no puede incumplir nada de lo que Él dijo. Por cierto, explicábamos que es un ofrecimiento solemne a favor de nosotros que somos sus hijos. Hemos explicado que hay una cantidad de promesas hermosas. Hemos explicado que Dios siempre cumple las promesas. Que Dios siempre llega a tiempo. Somos nosotros los que nos desesperamos. Somos nosotros que le estamos diciendo, Señor, hurry up, hurry up. Ya no puedo más, ya no aguanto, ya no resisto. Y dice Dios, es que no es mi tiempo. Claro que vas a aguantar, Por eso te he dado al Espíritu Santo. Claro que vas a soportar, porque no te he puesto ninguna carga que tú no seas capaz de llevar. Y hemos hablado de la cantidad de promesas que hay. Hay promesas de salvación. Se recuerda que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo confirmamos hace dos semanas acá en la iglesia, cuando teníamos la presencia de Laurita, cuando teníamos la presencia de Norma, la presencia de Silvia, de Patti, de la familia Reina Sandoval y todas las otras yerbas que habían, donde habíamos dicho que, pues, Conchita falleció, pasó la presencia del Señor, y en una noche de culto, sus hijos que estaban pendientes de aceptar a Jesús en su corazón, le entregaron a Cristo su vida. Promesa cumplida y promesa realizada. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvo tú y tu casa. Pero hay que hablarles, hay que compartirles, hay que orar por ellos, hay que ver la forma de cómo nosotros les ganamos para el Señor. Promesa de sanidad de cuerpo, promesa de protección, y es una de esas las que vamos a ver en esta noche. Promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperar nuestro camino, que todo donde pongamos nuestras manos, dice la Biblia, y todo donde pusieras tu mano será prosperado. Promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a mandar el Paracleto, el Espíritu Santo. Promesa de darnos un nuevo nombre. Dice la Biblia que recibiremos un nuevo nombre, el nuevo nombre que Jesucristo escribió allá en el libro de la vida del Cordero. Y promesa de victoria. Pero esta noche exactamente de eso vamos a hablar. Hay una promesa de victoria en el capítulo 6, versículo 16. Y yo quiero que usted escuche algunos de los datos que yo quiero compartirle a usted. Hay algo que nosotros debemos de entender, pero de una sola vez y para siempre. Que nuestras victorias en la vida, voy a repetirlo por favor y póngale atención, que las victorias nuestras en la vida no se logran o no dependen de nuestras habilidades, de nuestro poder, de nuestra fortaleza o de nuestros recursos naturales, porque todas las victorias que nosotros logramos en Cristo son hechas de una forma sobrenatural. Le voy a explicar. Tenga cuidado porque hay personas que dicen, es más, el libro de Deuteronomio y Moisés le hacía este recordatorio al pueblo de Israel donde le decía, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Porque cuando ya lograste y que ya tenés lo que habías pedido y tontas cosas que habías solicitado, y cuando llegues a tenerlo, no te olvides de tu Dios. No vayas a decir que es tu mano, porque eres muy hábil, porque eres trilingüe, porque tienes un máster en no sé cuánto, porque tienes un doctorado en no sé qué, porque tienes una cierta cantidad de dinero en el banco, porque tu tío es el diputado, porque tu primo es el alcalde. O sea, mira, las victorias del cristiano no dependen de nuestra fortaleza ni de nuestras alianzas con el mundo. La victoria nuestra depende de nuestra relación íntima que tengamos con nuestro Dios. Dios nos ha dicho varias veces, y en el libro de Zacarías explica que las victorias nuestras, Él nos ha dicho que la pelea, la batalla, la victoria nuestras, no son, oiga esto, no es con espadas, y cantamos el corito, no es con espadas, no es con ejércitos, sino es con el Santo Espíritu de nuestro Dios. Leía y escuchaba anoche un sermón después de salir del seminario, me iba juntamente con mi hijo Diego, y íbamos escuchando al doctor David Jeremiah, y estaba estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y muchos de los datos que compartíamos el lunes y el martes con la clase de Historia de la Iglesia, por cierto, nos recordamos que teníamos un Martín Lutero hace 10 años, nosotros en la clase del seminario, que hizo un drama, un poquito por ahí, muy bueno, ¿verdad? Entonces, platicábamos de esto y explicábamos de los movimientos de la iglesia perseguida, de la iglesia favorecida, de la iglesia ultrajada, dañada, herida, ¿no? Y en el programa que íbamos escuchando decía esto. Jesús le había dicho a los discípulos que ellos no se regresaran a Jerusalén. Oiga esto, que no se regresaran a Jerusalén solamente por regresarse. Ellos estaban en el Monte de los Olivos. Le digo, váyanse, quédense en Jerusalén, pero no solamente por irse, sino que le dice, quédense ahí, y hasta cuando venga la promesa del Espíritu Santo, ustedes, dice, van a recibir el poder, y me seréis testigos, cuando venga el dunamis, cuando venga el poder, y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ustedes recibirán el poder, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hablando ahí, dijo una ilustración muy linda que la quiero yo compartir con usted, porque es apropiado. El bosquejo ya estaba hecho, desde el lunes ya le había enviado yo todo esto a Leti para que lo editara para la radio. Y decía algo, hermano, por favor, intentar querer vivir sin el Espíritu Santo la vida del cristiano es como que usted quiera ver sin ojos, que usted quiera oír sin oídos, es como que usted quiera oler sin su nariz, es como que usted quiera hablar sin su boca, y es como que usted quiera, oiga esto, respirar sin sus pulmones. Eso es imposible. Si usted quiere oír algo, tiene que ser con sus oídos. Usted quiere ver algo, tiene que ser con lo que Dios puso adecuadamente en nuestro cuerpo para poder lograrlo. Hermanos, las batallas, la guerra que nosotros tenemos, que es una guerra espiritual, no se puede hacer si no es con Dios. No se trata de qué tan importante, qué tan poderoso, qué tan buenas amistades tenga, qué tan buenas palancas, qué tan buenos conectes, qué tan buenas influencias tenga. No importa. La Biblia dice, maldito aquel hombre que pone carne por brazo y no se apoya en Jehová. Entonces debemos de entender esto, y le voy a dar algunos ejemplos en esta noche, que Dios nos ha dicho a nosotros que no es con espadas, que no es con ejércitos, sino es con su Santo Espíritu. La fuerza de Dios es superior a cualquier fuerza que exista. Es por eso que así es preferible recurrir siempre a la fuerza de Dios que a la nuestra o a la de las otras alianzas que nosotros podemos hacer. Debemos rehusar, debemos renunciar, debemos darle la espalda a cualquier actitud de arrogancia, de vanagloria, de prepotencia. Debemos de renunciar ante aquellas cuestiones. Es que yo me las puedo. Yo sé cómo lo voy a arreglar. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esta actitud ha sido un tropezadero. Ha sido un tropiezo. A muchos esta arrogancia, esta soberbia se les ha subido a la cabeza. Y grandes actitudes como estas se convirtieron en tropiezos para la vida de muchos. Existen suficientes ejemplos en la vida y yo creo que ya no necesitamos más, y mucho menos que nosotros tengamos que ser un ejemplo para formar parte de las estadísticas. Si no, pregúntele a Lot. Lot ya no se sintió a gusto estando con su tío. Al fin y al cabo, para mí, Lot era un metido. Si Dios no habló con Lot, Dios habló con Abraham. Y le dijo, mira, le dijo, levántate y sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra. Y ahí viene el metido de Lot, el sobrino de él. Y claro, cuando llegaron allá y llegaron a tener una cantidad de plata, y cuando su ganado se multiplicó por Abraham, no por Lot. Por ahí apareció el discurso y el diálogo y el descontento, y platicaron. Y le dice, tío, fíjate que ya somos nosotros muchos. Tío, le dijo, fíjate que somos muchos. Y yo siento que mis pastores no se llevan con los míos y tu ganado no es compatible con el nuestro. Entonces, me voy a separar. Y le dijo, usted ya conoce el final de esto. Y le dice a Abraham, está bueno, le dijo, agarra tú por donde quieras. Si tú dices a la derecha, sí, pues yo me voy a la izquierda. Si tomas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y bueno, y aquel vio donde aparentemente todo lucía muy bien. Y usted conoce la historia final, que vino a poner sus tiendas juntamente con su esposa y con sus hijas a las orillas de donde estaba Sodoma y Gomorra. Sansón también. Él dice, no hombre, las chicas las traigo aquí. Eduardo Yáñez ni se para conmigo. El otro del novio de esa... Tengo unos celos con eso de ese que ocupó el lugar de Pedrito Fernández, que le hicieron mal la jugada a Pedrito Fernández con ese de hasta el fin del mundo. Y Sansón se las creía que todas estaban muertas, ¿verdad? Y se enamoró de una, y se enamoró de otra, y se fue con otra. Y un día digo, un día, como siempre me voy a escapar. Y ese día, dice la Biblia, cuando vinieron los filisteos, cuando Dalila estaba ahí haciéndole su piojito, dijeron, Sansón, los filisteos contra ti. Dice, escaparé como todas las veces. Y él no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Y usted conoce el resto de la historia. Lo prendieron, le quitaron el pelo, le sacaron los ojos, sirvió de juguete, se burlaron de él. Pregúntele a Salomón. Salomón también. Salomón nació en el palacio. Salomón era un hombre que amó a Dios con todo su corazón, le construyó el templo a Dios, construyó su casa, pero dice la Biblia, pero además de esto, se enamoró de otras mujeres de las cuales Dios le había dicho que no se enamoraran. ¿Sabe usted cuántas mujeres llegó a tener Salomón? ¡1,000! No, la barbaridad no son las 1,000 mujeres. 1,000 suegras, hermana, imagínese usted. 1,000 suegras. ¿Usted conoce la historia de Salomón? Usted conoce cómo terminó, adorando a ídolos, a dioses paganos. Roboam, usted conoce la historia de Roboam también, el hijo de Salomón. Cuando viene la división allá con Jeroboam y con Roboam, donde ¿qué dice la Escritura? Que cuando Roboam se sintió ya grande, cuando él consolidó el reino, cuando él pensó que ya lo había logrado, dice, se apartó de Dios. Por eso, nosotros, cuidado con esto. Ya tengo el trabajo, ya tengo lo que quería, ya tengo los papeles, ya tengo la casa, ya me dieron el préstamo, ya logré lo que quería. Y empezamos a olvidarnos y a olvidarnos, pensando que es la única batalla que nosotros vamos a tener. Promesa de victoria. Hermano querido, por favor, escuche bien. Quítese el cerumen de sus oídos espirituales. No siga experimentando con su vida. Ya otros lo intentaron y les fue muy mal. No deje ir en picada a su familia, porque detrás de usted va a salpicar a sus hijos, va a salpicar a su familia, va a salpicar al resto, la economía la va a perjudicar. Todo lo que le ha costado los años de tanto trabajo lo va a echar a perder simple y sencillamente por una locura, por una bobería. Hermanos, tantos ejemplos que están pasando en la vida, aprendamos de los errores de los demás. No tengamos que pasar nosotros y cometer errores propios para entonces aprender. Hay promesas de victoria, hay promesas de que Dios nos ha dicho. Por eso, en el capítulo 6, versículo 16, mire qué lindo este versículo, qué cosa más maravillosa. Es por eso, uno de los objetivos primordiales o de los deseos o de las metas que yo persigo en estudiar las promesas es compartirle a usted el arsenal divino, las armas hermosas que Dios ha puesto en usted para decirle que usted tiene la capacidad de vencer cualquier cosa que se ponga por delante. 6:16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pero usted sabe... Usted sabe quién era Gedeón, fue del que hablamos la semana pasada en la segunda promesa. Era un hombre valiente, era un hombre valeroso, era un hombre esforzado. Pero también hay una segunda promesa, y esta es la segunda promesa de esta noche. Y en el tiempo que tenemos, lo tenemos hermoso para poderlo nosotros cerrar, para poder concluir en esto. No se quede los miércoles en su casa, venga juntamente con nosotros, aproveche. Estudie, capacítese, llénese de sabiduría, aplique lo que se comparte en su iglesia, pruebe y se va a dar cuenta que lo que se predica detrás de este púlpito es algo que lo único que deseamos es de que usted también lo pueda vivir. Pero en el capítulo 6, versículo 23 y el 24, ahí está una promesa de protección. Y aquí voy a entrar en algunos asuntos que tienen que ver mucho con nosotros en nuestro ministerio, en nuestra vida. Dice así, pero Jehová le dijo... 23 y 24. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó, no, fíjese, Dios no le dijo a Gedeón que tuviera que construir un altar. Gedeón, de buena voluntad, lo hizo. A Gedeón le nació en su corazón la gratitud que tenía para con Dios, lo llevó a edificar un altar a Dios. Vea lo que dice el 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, que es Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Se imagina usted, pensando en esta promesa donde le dice, no te preocupes, yo soy Jehová Shalom, yo vengo a darte paz, yo vengo a darte bendición, yo vengo a quitarte ese aturdimiento que tienes. Vengo a quitarte ese ajolotamiento que traes. Vengo a quitarte esa angustia. Vengo a quitarte esa ansiedad. Vengo a quitarte esa desesperación. Vengo a quitarte esa inseguridad. Vengo a quitarte esta vacilación en tu mente. Quiero decirte que yo quiero poner paz en tu corazón por cualquier cosa que estemos pasando. ¿Se imagina usted que usted reciba en esta noche la garantía de parte de Dios por esa enfermedad, Norma, escucha, que te diga, no es de muerte? Esto tiene un propósito. Detrás de esa enfermedad, detrás de esa pérdida del empleo, detrás de esa situación de rebeldía de nuestros hijos, detrás de ese problema económico, detrás de ese accidente, detrás de todo esto, hay un propósito divino. Recuerde que la Biblia dice que todas las cosas obran para bien, y esto es aquellos que amamos a Dios, aquellos que Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Se imagina que Dios venga y le diga a usted, te doy la garantía que esa enfermedad que tú tienes no es para morir? Mi pregunta es esto, ¿qué haría usted? A partir de ese día que Dios venga y le visite, a partir de ese momento que Dios venga y haga presencia en su sala, en su oficina, en su casa, en su automóvil, en donde usted esté, y Dios te quite eso que te está quitando la vida, eso que te afecta, esto que te acabas de enterarte en esta semana que ha sido devastador, ha sido un golpe duro para ti, no esperabas que esto pasara, pero pasó por algo y para algo. Hay que sacar y aprender la lección de todo esto. Pero Dios te dice, don't worry, fear not, aquí yo estoy. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, te protegerá con sus plumas, dice la Escritura, te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. La enfermedad que a usted le han detectado no es para que usted entre en pánico. Alguna amenaza que le han hecho por ahí, vivimos en un sector, vivimos en una región donde nos vemos expuestos nosotros a esto. Algún infortunio de la vida, un accidente, algo que pasó por ahí, me cuenta, mire cómo son las cosas. Llamo yo a mi madre el día martes y le digo, lunes, mamá, le digo, ¿cómo estamos? Ay, me dice, con una mala noticia. No, ya no me den malas ustedes, denme buenas, hombre, le digo yo. Si es lunes, hombre. ¿Qué crees? Se murió David. De veras, ¿pero qué David? Te conozco como 800, David, le dije yo. Davidcito, me dijo, el hijo de la señora. No le puedo creer, mamá, ese muchacho guapo, diputado, futuro empresario, pero futuro político de alto nivel en Guatemala. Su padre, una persona muy querida en nuestro pueblo, la familia, muy estable, de respeto. Estaba en su casa de segundo piso, y uno de los niños de él, de 8 o 9 meses, algo así, estaba jugando, y la baranda que da hacia las gradas no estaba. Entonces el niño a punto de irse por las gradas y caer del segundo piso en unas casas que son de cemento, de bloque, ¿no? Y él se tiró para rescatarlo y con la mano agarró al niño y lo aventó hacia el piso para que no se fuera. Él fue el que se fue de cabeza. Se quebró tipo el perro aguayo, la cervical. Lo operaron y murió. Le digo a mi esposa, no, muchachos, era, por decir, Toñín, hace 15 años. El Torito, o por ahí el hijo de los hijos de Sandrita, los hijos de Victorito. Así lo conocí yo. ¡Qué bárbaro! Yo te hago la pregunta a ti. ¿Qué harías tú si Dios en esta noche te diera la garantía de que tú tienes 15, 20 años más de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías por él? ¿Qué harías para él? ¿Qué haría usted con su vida si supiera que Dios le va a dar muchos años más? Lo que Dios le ofrece, no se le ofrece a nadie, hermano. Hermano, esta promesa de protección no se la da a usted ningún rito religioso. Esta promesa no se la da a usted ningún amuleto. Ay, yo me siento protegida porque tengo la foto de Selena conmigo en la billetera. Imagínese usted. Imagínese usted. El espíritu de Selena me persigue a mí siempre. Hay un montón, hermano, discúlpeme, pero muchos de ustedes tienen todavía en sus billeteras y en sus casas, todavía tienen un montón de amuletos. el ojo de venado, la pata del conejo, la herradura, la trenza de ajos, tienen la palmita aquella bendecida por no sé cuánto, la foto de no sé quién, la foto de no sé cuánto, tienen el dólar, ¿verdad? Así, ¿y para qué tiene el dólar? Es que es un dólar bendecido y es un dólar santo. Vea lo que dice atrás en el dólar, uno que son masones y otro que está incluido, y otro que dice que en Gago y Troz dice, a saber en qué Dios confía. Hermano, discúlpeme, nuestra confianza no está en el dólar, nuestra confianza no está en el amuleto. Cargan ahí los tres dientes de los nietos, ¿verdad? Cargan en la billetera las primeras trenzas. Hermano, si eso no son solamente la gente de afuera del mundo, nosotros vivimos con eso. ¡Qué pena, qué vergüenza, qué tragedia! Lo que Dios nos ofrece a nosotros no nos lo da la garantía ningún amuleto, ningún rito religioso, ninguna promesa, oiga esto, o ninguna promesa que usted le haga a Dios, ningún sacrificio que usted haga a Dios. Su integridad física no depende de nada externo. La vida suya no depende de alguna ayuda externa, sino solamente de la ayuda divina. Dios tiene un plan para usted. Él tiene algo maravilloso para su vida. Dios es suficiente para bendecirlo. Él no necesita ningún santo para bendecirnos. Él no necesita ningún ángel para bendecirnos. Él es suficiente. Él es Jehová Shalom. Literalmente significa que Él es paz. Dios le ofrece a usted integridad. Dios le ofrece a usted seguridad. Dios le ofrece a usted bienestar. Dios le ofrece a usted compañerismo santo. Esto, ¿sabe usted por qué no se le ofrece a nadie? Porque ellos saben que no se lo pueden dar. Esta noche el deseo mío es eso, compartir con ustedes, entregarle en sus manos, poner en su corazón este arsenal extraordinario de armas divinas para que usted aprenda a luchar las batallas. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. No le tema a nada de lo que el mundo le puede decir. Refúgiese en Dios, tómese fuerte la mano de Dios, no deje de servir a Dios y no deje de confiar en Dios. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor bendiga nuestra iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Regresamos a casa fortalecidos. Regresamos a casa creyendo, Señor, que lo que acabamos de leer es una verdad, no solamente para Gedeón, sino que también para nosotros. Llévanos de victoria en victoria. Bendice nuestro culto de mañana en Betania. Oramos por el viernes acá. Damos honra y gloria por todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Que tu ángel vaya delante del pastor Lázaro en su viaje misionero. Úsalos para honra y gloria tuya. Bendice a mi hermano Francisco, a mi hermano Rogelio, nuestras iglesias, Señor, nuestros misioneros. En el nombre de Cristo, nosotros hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.